Vale, creo que se puede empezar esta segunda parte de la sesión de la tarde. Tenemos un panel de expertos sobre el tema de la incidencia de la anulación del planeamiento en los derechos e intereses de los ciudadanos. En particular, hablarán sobre la nulidad sobrevenida de licencias el don Francisco Comínguez de Cáceres. Después, sobre la responsabilidad patrimonial por anulación del planeamiento, Luis Miguel Macho. Y, al final, sobre el régimen de fuera de ordenación, José María Domínguez Blanco. Como que tenemos un poquito de retraso, tengo que pedir a los ponentes de cortar un poquito el tiempo de las intervenciones. Voy a dar la palabra directamente a don Francisco Comínguez de Cáceres, que es magistrado del juzgado de los contenciosos administrativos de Orense. Gracias.
Muchas gracias. Bien, de lo que voy a hablar es de los efectos que produce la anulación de un instrumento de planeamiento en las licencias urbanísticas. El ponente anterior ha explicado las causas de anulación de los planes. Ahora vamos a ver qué pasa después de que se ha constatado la existencia de un motivo de nulidad en un plan urbanístico. Sí quiero adelantar que hay aquí poca normativa. La normativa nos va a ayudar escasamente a resolver los muchos problemas que surgen, de manera que existe una doctrina y una jurisprudencia algo variopinta. Voy a plantear varias cuestiones que todavía admiten un margen de originalidad o de avance para resolver la controversia que allí surge en esos problemas, y todo también desde una perspectiva humilde de un juzgado contencioso administrativo de provincias, en donde se me plantean en la experiencia práctica muchos problemas en relación con las otras cuestiones que han tratado y van a seguir tratando pues doctos en derecho con mucha más capacitación o experiencia en el estudio doctrinal de estas materias. Bueno, y así comenzamos como punto de partida, cómo funciona el sistema urbanístico en una ciudad. Ya saben que es una estructura piramidal, jerárquica, en cuya cabecera, en cuyo vértice se sitúan los planeamientos, los planes, y debajo, escalonadamente, con una relación en principio jerárquica de un escalón respecto del anterior, se va produciendo la ejecución de ese planeamiento con distintos actos, resoluciones administrativas, hasta que al final se genera una alteración del territorio física, material, con la construcción, la edificación o la atribución al suelo de un uso no rústico. ¿Qué ocurre? Que con esta estructura piramidal, si falla el vértice, pues se va traduciendo ese fallo, se va transmitiendo al resto de los productos urbanísticos que se derivan a partir de ahí. Si ese vértice, además, entendemos que es una norma, que es un reglamento que tiene la naturaleza jurídica de las disposiciones de carácter general, como así parece que reconoce la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa en varios artículos que expresamente menciona los planes urbanísticos y dice que son de cuantía indeterminada, que se le atribuye la competencia directa para conocer estos asuntos al Tribunal Superior de Justicia. Ya nos está dando a entender que son reglamentos más leyes urbanísticas autonómicas que impiden la formulación de recursos administrativos contra los planes por entender que son reglamentos. Pues si son reglamentos, cualquier vicio en el que hayan incurrido es de nulidad de pleno derecho, no es de mera anulabilidad. Y aunque esto parece una cuestión puramente doctrinal, científica, abstracta, tiene muchos efectos prácticos en lo que sucede después, y lo veremos con detalles concretos. ¿Qué ocurre? Que el plan general haya incurrido en un vicio, en un defecto, que es algo bastante normal, porque, como saben, la normativa es complejísima para poder aprobar un plan general con normas que suceden en el tiempo. Y, vamos, cualquier plan que se examine con lupa va a tener alguna pequeña irregularidad. Bueno, pues eso genera un vicio de nulidad que queda latente dentro. Como es una patología, podemos utilizar una analogía con los términos clínicos, y así lo entendemos mejor, ¿no? El planeamiento tiene un virus que todavía no produce síntomas. Está ahí latente, en conserva. Y ese planeamiento se va reproduciendo, va teniendo hijos, que son estos productos derivados, los planes de desarrollo, los proyectos de equidistribución, las licencias, y todos esos herederos del plan van, a su vez, heredando ese virus que queda latente en su sangre y, de momento, no produce síntomas ni efectos. Es necesario que alguien recurra al plan o que la Administración de oficio proceda a su revisión de oficio para que se manifieste esa enfermedad. que por cierto, aunque sea un vicio de nulidad de pleno derecho, sí que hay un plazo para recurrir, no es eterno. El periodo en el que se puede plantear es la causa de nulidad. El Tribunal Supremo ya ha fijado una jurisprudencia desde el año 2011 muy clara, donde concluye que si en el plazo de 2 meses desde que se publica el plan no se impugna, luego no se va a poder recurrir directamente más adelante. Como el vicio es de nulidad de pleno derecho, podría entenderse que una vez que una sentencia declara que se ha producido esa nulidad, aflora el virus y entonces se produce como la bomba de Hiroshima, ¿no? Pensemos en ese hongo, la sentencia es como una bomba que cae en mitad de la ciudad y produce la nulidad de todo lo que se ha generado, aplicado del plan en esos 8 años normalmente que lleva de vigencia hasta que la sentencia es firme. Hablamos de todos estos escalones que se ven aquí en el triángulo y más cosas, porque digo que después de las licencias se ejecutan los edificios. O sea que realmente la analogía con la bomba de Hiroshima es muy similar. Habría que restaurar la legalidad física, también derribar los edificios. Incluso tiene repercusiones fiscales, porque el suelo que se reclasificó como urbano y ahora vuelve a ser rústico a lo mejor o urbanizable, a efectos de IBI se podría plantear una solicitud de devolución de las cuotas de los impuestos pagados, etcétera. O sea, el caos total. Tanto la propia las leyes administrativas que aplicamos como la jurisprudencia han moderado estos efectos, aunque el virus esté ahí y aunque se haya puesto de manifiesto con una sentencia, no va a producir un efecto tan destructivo. Hay matices, ¿no?, que son los que vamos a ahondar en esos matices. Como se ha explicado antes, hay 2 posibilidades de atacar un plan urbanístico y de declarar su nulidad. Una es directamente recurrirlo en el plazo de 2 meses desde que se publica su aprobación. Otra es indirectamente cuando se recurre una licencia. Aquí ya, sobre esta segunda parte, y eso es muy interesante, la jurisprudencia y la propia regulación en artículos un poco escondidos, así muy discretamente, pero que claramente tienen esta finalidad, establecen límites. Si el plan no se ha recurrido en el plazo establecido para el recurso directo y es cuando se está ejecutando, cuando se concede una licencia, cuando aflora algún defecto que no se había percibido antes y se impugna indirectamente, ese recurso indirecto, o sea, yo recurro la licencia porque se ha otorgado al amparo de un plan nulo, ese recurso va a tener muchos límites. En principio, no se van a poder invocar defectos formales durante la tramitación del plan general y, en principio, habré de ceñir ese recurso al ámbito en el que se ha concedido esa licencia. Por ejemplo, típico recurso indirecto es el de impugnar una licencia porque se ha otorgado un suelo urbano consolidado que fue mal calificado como urbano consolidado. Tendría que ser urbano no consolidado. Entonces, impugno la licencia, indirectamente impugno el plan por ese motivo. Bueno, pues eso se admite. Pero yo no puedo impugnar la licencia porque en la tramitación del plan se ha omitido el informe de telecomunicaciones, que no tiene nada que ver pues con esa licencia. O porque en otro ámbito concreto, distinto, se ha recalificado suelo rústico en urbanizable y no procedía. Tengo que ceñirme al ámbito. Aquí habrá matices, habrá sentencias dispares, pero la línea jurisprudencial es esta. Si a alguien le interesa ese tema de los recursos indirectos, he publicado un estudio sobre la materia en la revista de Actualidad Administrativa, que es fácil de encontrar, y ahí se hace un examen exhaustivo de esta materia. Recursos indirectos, pero vamos a ver el supuesto que más que conflictos produce y más inseguridades y dudas, el de que se declara la nulidad total del plan, completa, supuesto que no es tan extraño. Tenemos aquí, se ha comentado ahora, el precedente de Vigo, que se ha conocido ayer, tenemos el de la ciudad de Ourense, la ciudad de Zamora, la de Alicante, Marbella, en fin, hay numerosos precedentes de ciudades importantes, capitales de provincia o con numerosa población y conflictividad que se han visto privados de golpe de su plan general. ¿Qué consecuencias se producen? Bueno, la primera duda es que se produce un vacío normativo, esa bomba de Hiroshima, sí que hay una cosa que ha destruido claramente, que es el planeamiento general que hay que aplicar cada día. Entonces, que al día siguiente de la notificación o publicación de la sentencia, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues entiendo que se vuelve a la situación que había el día antes de la aprobación definitiva del plan. ¿Qué es lo que estaba en vigor entonces? Pues el plan anterior. Ojo, porque puede haber, por ejemplo, zonas con ordenaciones detalladas, como peris de cascos viejos, que esos mantendrían su vigencia. En principio no estarían afectados por esa desaparición del plan general, porque se podrían amparar en el plan anterior. Es verdad que por teoría general del derecho, la derogación de una norma no implica la resurrección de aquellas que habían sido a su vez derogadas por la norma derogada. Parece un trabalenguas. Pero aquí no estamos hablando de una derogación, sino de una declaración de nulidad. Y la declaración de nulidad, en teoría, supone la desaparición de esa norma nula de pleno derecho, como si nunca hubiera existido. Entonces, bueno, si nunca ha existido, pues resucita, bueno, entender que no pudo derogar ese plan anterior, ¿no? Ese plan nulo. Entonces, volvemos a la, por ejemplo, en el caso de Ourense, cuyo plan general fue declarado nulo por sentencia firme del año 2011 del Tribunal Supremo. El plan era del año 2003, pues al día siguiente de esa sentencia del Supremo se vuelve a la situación de planeamiento vigente en el año 2003. Ojo, con unos matices, hay que aplicar ese plan vigente en el 2003, pero con la legislación de hoy, en cuanto a límites de edificabilidad, de sostenibilidad, vivienda protegida, etc. ¿Qué pasa si lo que se anula no es el plan general, sino un plan secundario? Bueno, pues ahí se produce un vacío en la ordenación detallada. Estamos como antes de aprobarse ese pedio o ese plan parcial. Bien, ya nos centramos ahora en lo que son las licencias propiamente dichas. Como había explicado antes, con la analogía clínica-médica, todas las licencias concedidas durante esos 8 años de vigencia del plan hasta que se anula, heredaron ese vicio de nulidad de pleno derecho, aunque realmente no tiene nada que ver con la licencia, ¿no? Pues, por ejemplo, por un defecto formal que no guarda relación con el ámbito concreto en el que se dio la licencia. Pero lo cierto es que heredaron ese vicio y tienen ahí una patología. En cualquier momento puede reactivarse el virus y destruir esa licencia. ¿Cómo se reactiva? Primero, hay que recurrir a la licencia. Esta es una cuestión que no es nimia. Parece obvia para los que estamos metidos en el derecho administrativo. Los actos administrativos producen efectos desde que se dictan, sobre ellos recae la presunción de validez, son ejecutivos, etcétera. Entonces, si en nuestro ordenamiento existen resoluciones administrativas que producen efectos, mientras no se depuren con una resolución expresa anulatoria o una sentencia que las anule, pues esos efectos no dejan de producirse. Sin embargo, existe aquí, por ejemplo, la sección sexta del Tribunal Supremo de la Sala Tercera, la que lleva expropiaciones, tiene una tesis ya de antiguo que entiende que si se anula un plan urbanístico, automáticamente desaparecen todas las expropiaciones que se han tramitado entre medias. Todos los actos que aprueban esas expropiaciones han desaparecido, incluso los de determinación del justiprecio por el jurado. Y entonces esos recursos de casación que estaban en trámite contra expropiaciones forzosas, cuando de repente se descubren que el plan urbanístico a cuyo amparo se han hecho esas expropiaciones se ha anulado, de repente dejan sin objeto los recursos de casación. Dicen, ya no tiene sentido pronunciarnos. Esto, por cierto, produce un efecto muy perjudicial al propio recurrente, porque se encuentra que a lo mejor la resolución del jurado le era más favorable que volver a una situación de caos, de que no hay plan, de que hay que volver a empezar desde cero. La sección sexta tiene ese criterio. Luego, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en un principio, también lo mantuvo en algunos casos. Por ejemplo, un estudio de detalle anulado, al recurrente se le olvidó recurrir a licencia de ese concreto ámbito que se había dado. Y la licencia se hizo firme. En ejecución de sentencia pidió el derribo del edificio que se había construido al amparo del estudio de detalle. Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ordenó derribar el edificio, ¿no? Está hecho al amparo de un estudio de detalle nulo. Ese edificio no tiene amparo en el ordenamiento urbanístico, es irregular, derríbese. Se recurrió en casación esa sentencia al Supremo y la sección quinta entonces ya se pronunció muy claramente al respecto y dijo no, hay que recurrir a las licencias, no se puede ordenar el derribo de un edificio amparado en licencia. Esta cuestión daría lugar a, lo puedo justificar con argumentos mucho más detallados, pero no tenemos tiempo para ello. Quedémonos con la conclusión de que en materia de urbanismo sí que hay que recurrir la licencia. Si no se recurre, no se puede prescindir de sus efectos. Por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa si no se recurre a la licencia en plazo? ¿Qué plazo hay para recurrir a las licencias? Esto es una cuestión también interesante. Si ha pasado el plazo para recurrirla, como en cualquier caso tiene un vicio de nulidad de pleno derecho, pues vamos a instar su revisión de oficio. Los actos nulos de pleno derecho se pueden revisar de oficio en cualquier momento. Bien, aquí tenemos un límite legal muy interesante que en esos preceptos escondidos en las leyes que casi no nos percatamos de ellos hasta que se nos plantea el problema, en el artículo 102 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 30/92 y en el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se consagra un principio que ya había adoptado el Tribunal Constitucional en otros supuestos que ahora comento, que es el de conservación de los actos dictados al amparo de una disposición nula cuando esos actos son firmes y no fueron recurridos directamente al principio. Este, por ejemplo, la analogía procede de leyes que fueron declaradas nulas, pero si esa nulidad afectaba a todo el tiempo de vigencia de la ley, se produciría el caos y la Administración se iría a la ruina. Por ejemplo, cuando se anuló pues un reglamento que tenía que ver con el IRPF. Si había que revisar todas las declaraciones del IRPF de todos los años que transcurrieron hasta la sentencia del Tribunal Constitucional, pues se produciría el caos, ¿no? Entonces se dijo, no, solo aquellos que hayan recurrido en plazo su declaración tributaria, el acto en cuestión, sí podrán ver estimada su petición, pero los que la consintieron y la permitieron que fueran firmes no van a poder pedir luego la revisión de oficio. En materia de urbanismo, por cierto, hubo una ley vasca que estableció la obligación de ceder el 10% del aprovechamiento urbanístico en suelo urbano consolidado. El Tribunal Constitucional la declaró nula, pero ya dijo en la propia sentencia, ojo, que esta sentencia no tiene efecto retroactivo, no hay que devolver todos los 10% que se ganan. Solo aquel que lo haya recurrido en su momento podrá exigirlo. Este principio, trasladado al urbanismo, lleva a la conclusión de que aquel que no ha recurrido una licencia, por ejemplo, el plan de Orense se aprobó en el año 2003 y ya a partir de ahí se puso un contencioso, pero no se resolvía, pasaban los años. Se concede una licencia, nadie la recurre, la licencia se hace firme. Ahora llega la sentencia del Supremo que anula el plan general de Orense. Nadie puede pedir la revisión de oficio de esa licencia porque ya devino firme. Se podrá discutir, hay sentencias en un sentido, en otro, pero las mayoritarias van por esta vía. Bien, ¿qué plazo hay para recurrir una licencia? Este también es un tema polémico e interesante, porque la ley del suelo de Galicia, en su disposición adicional cuarta, y la ley estatal del suelo, establecen un plazo amplísimo para impugnar actos urbanísticos. El mismo plazo que para restaurar la legalidad urbanística, que en Galicia, como saben, es de 6 años desde que se termina la obra. O sea, se concede la licencia ahora, se construye el edificio, que tardará unos años, y aún todavía después han de pasar 6 años para poder impugnar la licencia. Esto da lugar a una gran inseguridad jurídica, esto afecta al tráfico inmobiliario, esto, en fin, vulneraría ese otro principio que se pretendía salvaguardar con esta idea de que se mantienen los actos firmes. Y entonces, ¿cómo lo estamos interpretando los jueces de los humildes juzgados de provincias? Pero ya veo que también las salas empiezan a confirmar este tipo de sentencias. La de aplicar el principio de buena fe, en el sentido de que el plazo se reduce al de 2 meses para impugnar una licencia si el que la recurre tenía conocimiento de ella. O bien porque se la ha notificado, mejor supuesto, pero si es un vecino y ha visto cómo ese edificio crecía con el cartel de obra allí delante y ha esperado 2 años para recurrir la licencia, pues va a ser extemporáneo su recurso. Aquí cito un caso que tuve yo mismo, que luego el Tribunal Superior de Justicia confirmó en esta sentencia de 19 de junio del 2014. Era un vecino que, así fue el supuesto, ¿no? Impugnó la licencia cuando la obra todavía estaba en mitad del proceso de edificación, pero ya habían pasado más de 1 año desde que se otorgó la licencia. Entendí que ya había un abuso de derecho y se inadmitió por extemporáneo. El Tribunal Superior lo confirmó y ya he visto más sentencias en el mismo sentido. Bueno, pues esto es un matiz sobre ese efecto de bomba de Hiroshima que produce la anulación de los planes. No todas las licencias van a desaparecer, se van a mantener todas aquellas que sean firmes. Y las que se recurran, ojo, porque hay un plazo limitado para hacerlo. Y vamos a tener cuidado con lo que es la buena fe en los plazos para impugnar las licencias urbanísticas. Otro tema interesante, el tema de cómo solucionar el problema, ¿no? Se acaba de anular el plan, surge esa idea de pánico, caos, volvemos al año catapum, cuando había otro plan anterior, pero encima de una legislación sobrevenida que no podemos aplicar con el plan antiguo. Bueno, pues vamos a adoptar una solución muy rápida para intentar mitigar el problema. Una de las soluciones que aquí se ha hecho es la de una ordenación provisional aprobada directamente por la comunidad autónoma. La ley del suelo de Galicia, como saben, tiene unos preceptos que permiten esa posibilidad. En supuestos de caos urbanístico, la Administración autonómica puede subrogarse en la posición del Ayuntamiento y directamente aprobar una ordenación detallada para determinados supuestos de interés general, etcétera. Lo que se ha visto, porque eso se hizo en Orense, es que eso no convalida automáticamente las licencias. O sea, incluso imaginemos que se aprueba un nuevo plan general completo, que es idéntico al anterior, pero que pasa los filtros jurisdiccionales, aprueba un plan. ¿Qué pasó con aquellas licencias antiguas? Pues como aplicamos esta tesis de que los planes son reglamentos y tienen vicios de nulidad, de pleno derecho y no caben de anulabilidad, todos sus productos son nulos de pleno derecho, entonces no se entienden automáticamente convalidadas esas licencias, habría que volver a otorgarlas. Con el problema de que ahora igual tenemos un código técnico de la edificación nuevo, y no cumplen las dimensiones de los patios de luces por 20 centímetros. Igual no se pueden convalidar, bueno, la palabra técnica no sería convalidar, sino otorgar una nueva licencia. O sea, puede haber complicaciones. Este es un tema que cabe en distintas soluciones posibles, ¿no? Una es, ya esto nos vamos al tema de la originalidad. Aquí caben, no todo está escrito, caben soluciones nuevas. Por eso es muy importante los abogados que aquí estén presentes, que no se remitan a copiar y pegar jurisprudencia. Pueden avanzar tesis. Por ejemplo, que las licencias dictadas en aplicación de un plan nulo no necesariamente son nulas de pleno derecho, podrían ser anulables. Y hay distintas tesis que permitirían llegar a esa conclusión. Eso facilitaría, estamos hablando de una perspectiva formal, igual un poco compleja y detallada, pero es que, bueno, no queda más remedio. Si estamos hablando de convalidación de licencias al amparo de un plan nulo, pues, bueno, la tesis hasta ahora es la más dura. Es la de que no caben convalidar, incluso aunque se apruebe un plan nuevo, las ya anteriores habría que volver a dictarlas. ¿Qué pasa? Que si nadie las ha recurrido, fenomenal, pues ahí quedan indemnes. Pero si alguien la ha recurrido, y ese es el tema, no puede ganar el contencioso diciendo, ah, es que ahora hay un plan nuevo que ya ha solucionado el asunto. En el Tribunal Superior de Galicia, y amparándose en jurisprudencia del Supremo, está exigiendo que se dicte una licencia nueva al amparo de ese plan nuevo que ha pretendido solucionar el problema y cubrir ese vacío que se generó con la anulación del plan. Ya para terminar mi exposición, que es muy breve porque luego en el debate se podrá ampliar, quería tratar también otra cuestión sobre casos reales que han acaecido aquí en Galicia y que pueden preocupar a buena parte de los que aquí han venido a este curso. Aquí podemos ver planes generales de ciudades de cierta relevancia de Galicia que se han visto anulados en su totalidad por sentencias judiciales. Por ejemplo, el caso de Gondomar, un plan del año 2003, la sentencia del año 97, perdón, un plan del año 1997, la sentencia del Tribunal de Galicia que lo anula es del 2001 y la sentencia del Supremo en casación del 2005. Las sentencias de los tribunales superiores de justicia en esta materia no son ejecutivas si se recurre en casación, es decir, el plan sigue en vigor hasta que se pronuncie el Supremo. Solo si se solicita la ejecución provisional de la sentencia, pues podría, antes de que el Supremo se pronuncie, pues podría privarse de efectos al plan. Pero no conozco ni un solo caso en el que se haya dispuesto la ejecución provisional de estas sentencias. O sea, que hay que esperar al Supremo. Pero se da la siguiente paradoja. Hablamos de Gondomar. El plan general de 1997, que es ejecutivo y que además en materia de licencias se producen actos reglados. Si la solicitud de licencia es compatible con el plan, hay que darla. No hay vuelta de hoja, no hay ningún margen discrecional. Se produce la sentencia del Tribunal de Galicia del 2001 que anula el plan general. Pero se recurre en casación y además legítimamente se entiende que la sentencia, por lo que sea, pues no es correcta y que hay que recurrir en casación. Pasan ahora 4 años de una situación realmente perversa. El ayuntamiento está obligado a dar licencias y por otra parte sabe por la experiencia que hay un 80% de posibilidades de que el Supremo confirme la sentencia. Porque no se puede meter en derecho autonómico, porque la evaluación de la prueba corresponde al tribunal de instancia. Entonces está obligado esa corporación a dar licencias conforme a un plan que sabe que en 3 años va a desaparecer y va a haber un lío de gordo. Y además suele pasar que entre medias ha habido un cambio de corporación. Entonces ahora está un grupo político nuevo que igual fue hasta el que recurrió el plan antiguo y que no quiere saber nada de la herencia de los y se ve obligado a seguir dando licencias. El caso de Ourense también fue paradigmático, ¿no? Las sentencias del 2008 hasta el 2011 no se confirmó. Pasaron ahí 4 años donde se concedían esas licencias. Sí, entonces termino dando sobre este punto dos conclusiones prácticas. Es que aquí no hay que huir hacia adelante. El político va a tener la tendencia de decirle al funcionario, sabemos la fecha, conozco el caso además, sabemos la fecha de votación y fallo de la sentencia por el Supremo, sabemos que hay un 90% de posibilidades de que el Supremo confirme la anulación. Pues este expediente de licencia, que normalmente se tramitaría en 4 meses, vamos a tramitarlo en 1, para dar cuanto antes la licencia antes de que el Supremo lo anule. Esa huida hacia adelante solo complica y aumenta los problemas. Se da esa licencia, al día siguiente llega la sentencia del Supremo, al día siguiente alguien recurre esa licencia y es nula, y se han aumentado las responsabilidades municipales mucho más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando se dicta la primera sentencia, y ya se sabe que el Supremo es muy probable que la confirme, a partir de ahí, de alguna manera intentar solucionar el problema. Se puede suspender licencias para, lo permite la Ley del Suelo de Galicia, suspender por 1 año para estudiar si hay que modificar el planeamiento. Pues qué buena causa para estudiar si hay que modificar el planeamiento, el que haya una sentencia que ha tumbado entero el plan general, aunque no es firme. Lo que no se puede es pedir la ejecución provisional de la sentencia. También he visto el caso de un ayuntamiento con cambio de corporación que le dicen al tribunal gallego, nos han anulado un plan, la sentencia no es firme porque incluso puede ser terceros los que recurran en casación, pero nosotros no queremos seguir dando licencias, ejecútenla provisionalmente. Claro, el tribunal le dice, a ver, si usted es el demandado, ¿cómo va a poder pedir la ejecución provisional? Lo que pueden ustedes hacer es modificar el plan, suspendan licencias y empiezan a modificar el plan. Bueno, último consejo era ese, de aquí en esta materia hay que evitar las subidas hacia adelante. Si se sabe que el plan se va a anular por algo, también es muy importante leer las demandas. Al principio de todo el proceso, cuando llega la demanda y hay defectos de forma allí denunciados, a lo mejor se pueden solucionar antes de que haya sentencia. Eso, yo he visto varios casos en los que se podría haber hecho. Y el resultado del pleito habría sido distinto. Entonces, el objetivo del político es que se apruebe el plan como sea y luego, cuando ya llegue la sentencia, yo no estaré aquí, porque será dentro de 10 años. Eso es mala política, es mi consejo. Incluso cuando se dicta la sentencia en primera instancia. Hay que coger el toro por los cuernos desde el principio, que es desde la fase misma de demanda. Leerse esa demanda, ver qué problemas hay y si se pueden solucionar. Y, en fin, luego comentaremos más cosas en fase de preguntas.
Bueno, muchas gracias. Parece muy interesante. Sí, me parece muy interesante, muy parecido y complicado como en Italia, efectivamente. Ahora voy a dar la palabra al profesor Luis Míguez Macho, titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela. El título de la ponencia es La responsabilidad patrimonial por anulación del planeamiento.
Muchas gracias, Federico. Ahora voy a coger yo el siguiente paso de las consecuencias que produce la anulación del planeamiento urbanístico. Aquí interesará sobre todo, imagino, el plan general, pero esto sería aplicable en principio a la anulación de cualquier plan urbanístico. Bien, un poco como ha dicho el magistrado Cominges, pues aquí el problema es que efectivamente es un ámbito donde no hay una regulación legal expresa y clara de las consecuencias jurídicas que se producen en estas situaciones. Entonces, hay que jugar un poco con las normas que regulan estas cuestiones y después ver cómo se aplican, cómo las están aplicando jurisprudencialmente. Pero, como él ha dicho muy bien, aquí hay mucho margen para la inventiva, porque la ley no nos da estos temas totalmente resueltos, no nos los da cerrados. Es cierto que hay legalmente regulado pues un régimen de responsabilidad patrimonial en materia urbanística, que está contenido en el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, un texto refundido que se acaba de publicar y que sucede al anterior texto refundido del 2008, que a su vez pues recoge el contenido de la Ley del Suelo de 2007, pero que esto viene de muy atrás, esto ya estaba en la legislación estatal de suelos desde hace mucho tiempo. Pero si vamos al artículo que regula lo que son los supuestos de indemnizatorios que se dan en materia urbanística, y los leemos, están en el artículo 40 y 48 del nuevo texto refundido, comprobamos que dentro de esos supuestos indemnizatorios no está recogido de manera expresa el supuesto de anulación del planeamiento. Está recogido el supuesto de anulación de títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, pero no está, como digo, recogido el supuesto de anulación del planeamiento. Bien, eso no es un obstáculo a que se pueda reconocer responsabilidad patrimonial en estos casos, porque la lista de supuestos indemnizatorios del artículo 48 no es un numerus clausus, no es una lista taxativa y cerrada, sino que lo que dice el artículo es que esos supuestos que se recogen expresamente dan lugar, en todo caso, a derecho de indemnización, pero no se excluye que pueda haber otros supuestos también. ¿Qué dice la jurisprudencia al respecto? Pues hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo que parte de una sentencia del año 1988, una sentencia de 17 de octubre de 1988, de la que fue ponente el magistrado Francisco Javier Delgado Barrio, el famoso magistrado que tanta jurisprudencia contencioso administrativa ha sentado, especialmente en estas materias, en la que se equiparan los supuestos de anulación del planeamiento a los supuestos de alteración del planeamiento a los efectos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración. De hecho, si uno lee bien el artículo 48 del actual texto refundido, el primer supuesto que aparece de reconocimiento de indemnización, aunque no habla expresamente de anulación del planeamiento, si uno lo piensa bien, sí nos permite encajar ahí ese supuesto. Porque el artículo habla, en la letra de alteración de las condiciones del ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las condiciones de participación de los propietarios en ella por cambio de la ordenación territorial urbanística. Y claro, un cambio en la ordenación territorial urbanística puede producirse por una alteración del planeamiento, sea revisión, sea modificación puntual, pero puede producirse también por anulación del planeamiento, porque la anulación del planeamiento, como nos ha explicado el magistrado Cominges, produce efectivamente una vuelta al planeamiento anterior y, por lo tanto, un cambio en el planeamiento urbanístico. Entonces, sin demasiada dificultad, sin forzar tampoco demasiado esta letra del artículo 48, los supuestos de anulación del planeamiento se pueden encajar ahí. Se pueden encajar ahí como supuesto indemnizatorio. Sería el supuesto de alteración del planeamiento, sería un supuesto de responsabilidad patrimonial por funcionamiento normal de la Administración. El supuesto de anulación del planeamiento sería un supuesto de responsabilidad, en este caso, por funcionamiento anormal de la Administración, tal como dice esta sentencia de 17 de octubre de 1988 que acabo de citar. Pero la cuestión no acaba ahí. No acaba ahí. ¿Por qué no acaba ahí? Porque también nos ha recordado el magistrado Cominges que el planeamiento urbanístico tiene la naturaleza jurídica de norma reglamentaria. Entonces, estamos hablando de un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración por anulación de una disposición administrativa. Y esa modalidad de la responsabilidad patrimonial de la Administración tiene una regulación específica en la Ley 30 del 92, cuando regula la responsabilidad patrimonial de la Administración, artículo 141.4, y sobre todo, aparte de esa regulación especial del artículo 142.4 de la Ley 30 del 92, hay también una doctrina jurisprudencial que matiza los requisitos que se tienen que dar para que se pueda reconocer la responsabilidad patrimonial en esos casos. Lo que dice la Ley 30 del 92, en ese artículo que acabo de citar, 142.4, es que la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas, que sería este el caso, no presupone derecho a la indemnización. No presupone derecho a la indemnización. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se interpreta eso jurisprudencialmente? Pues jurisprudencialmente, hay una doctrina, pues yo creo que bastante unánime del Tribunal Supremo sobre la cuestión. Eso lo que significa es que el mero hecho de que se anule un acto o una disposición administrativa, el mero hecho no genera en la persona que se ha visto pues perjudicada o concernida por la aplicación de ese acto, esa disposición, el derecho a la indemnización, sino que además se tienen que dar los requisitos generales que tienen que concurrir para que surja la responsabilidad patrimonial de la Administración. La lesión indemnizable, la relación de causalidad, en este caso lo que no habría duda es de la imputación del daño a la Administración. Veremos luego a qué administración, que es ahí donde puede estar el problema en el caso del planeamiento urbanístico. Pero sí tienen que darse los requisitos de la existencia de una lesión indemnizable y de relación de causalidad entre la lesión y el acto o la disposición que se anula. Bien, y aquí viene otra cuestión en relación con la interpretación jurisprudencial de estos supuestos de responsabilidad derivada de la anulación de disposiciones o actos. Hay una jurisprudencia, como digo, bastante uniforme dentro de lo que cabe, del Tribunal Supremo, que establece o que considera que no basta con la mera anulación por cualquier vicio de un acto o una disposición administrativa, en este caso pues de un plan urbanístico, para que el daño que sufre el administrado se considere antijurídico, se considere que no tiene el deber legal de soportarlo conforme a la ley. No hay una relación automática entre anulación y antijuridicidad del daño a efecto de surgimiento de los requisitos para la responsabilidad patrimonial de la Administración. Y esa doctrina se aplica también a los supuestos estos de anulación del planeamiento. Hay una sentencia un poco posterior a la que he comentado, el 88, hay una sentencia de 25 de junio del 90, que es muy clara en ese sentido, en la extensión de esa doctrina a los casos de anulación de planeamiento. ¿Qué dice esa doctrina? ¿Cuándo hay antijuridicidad en los supuestos de anulación de actos o de disposiciones administrativas? Pues esa doctrina la podemos encontrar, por ejemplo, resumida en yo he cogido una sentencia, pues la más reciente que he visto en los repertorios jurisprudenciales, una de 25 de junio de 2015, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recurso de casación 2122 del 2013, que la resume pues bastante bien y que le reconoce a la Administración lo que se llama un margen de apreciación. Siempre que ese margen de apreciación la Administración pues haga uso de él de una manera razonable, razonada, en estos casos. ¿Qué significa eso del margen de apreciación? Pues significa, como digo, que no basta con que haya cualquier vicio de nulidad o de anulabilidad en el acto, en la disposición administrativa, para que de ahí surja la responsabilidad patrimonial, sino que tiene que ser pues un vicio, digamos, especialmente caracterizado. Sobre todo, cuando la causa de anulación es pues una interpretación distinta que hace el órgano jurisdiccional de facultades, del ejercicio de facultades discrecionales por parte de la Administración o de la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, cuando se trata de un problema pues de interpretación de matiz, digamos, para entendernos, en esos casos se le reconoce a la Administración ese margen de apreciación y entonces no surge la responsabilidad patrimonial, a pesar de que se anule el acto o la disposición. Se considera que la Administración ha actuado dentro de ese margen legítimo y razonable de apreciación que tiene al ejercer sus potestades discrecionales o al aplicar conceptos jurídicos indeterminados. En cambio, si estamos en supuestos en que la anulación del acto de la disposición se debe pues a que la Administración ha incumplido de manera patente y manifiesta requisitos reglados de sus actos o sus disposiciones, en ese caso sí que no estaríamos dentro de ese margen de apreciación y sí que surgiría la responsabilidad patrimonial. Pero insisto en el dato, insisto en esa doctrina jurisprudencial que no anuda de manera automática anulación a antijuridicidad del daño, sino que exige algo más. Exige que la ilegalidad en la que ha incurrido la Administración sea especialmente indiscutible, sea especialmente caracterizada, sea especialmente clara. No bastan con que sean supuestos, insisto, de matiz, que sean supuestos pues discutibles, donde la interpretación pues se presta matices, como digo. Bien, más cuestiones. Tampoco basta con eso para que surja la responsabilidad patrimonial en los supuestos de anulación del planeamiento. Porque también hay una doctrina jurisprudencial que matiza otro de los requisitos generales de la responsabilidad patrimonial de la Administración cuando se trata de responsabilidad en el ámbito urbanístico. La lesión, el daño que sufre el administrado, no solo tiene que ser antijurídica, sino que además, dice la ley, que tiene que ser efectiva. ¿Y qué significa efectiva cuando estamos en el ámbito urbanístico? Pues ahí también tenemos, como digo, una doctrina jurisprudencial que arranca de una sentencia pues muy conocida del año 1988, una sentencia de 17 de octubre de 1988, también del magistrado Delgado Barrio, y que es un poco la que abrió el camino, que fue sentando un poco las líneas a partir de las cuales después se ha ido desarrollando pues toda la jurisprudencia en materia de responsabilidad urbanística. Esa jurisprudencia, esa sentencia, y después la jurisprudencia que la desarrolla, está mal el dato, es 12 de mayo, decía del 88, no, es del 87, 12 de mayo de 1987. Bueno, esa sentencia, como digo, 12 de mayo del 87, considera, con carácter general, que un daño en el ámbito urbanístico a derechos o intereses de un particular es efectivo a efectos de poder ser resarcido en dos supuestos, en dos situaciones. Primero, cuando el particular se ve privado de facultades urbanísticas que ya han sido patrimonializadas. Y se entiende que las facultades urbanísticas son patrimonializadas cuando el particular ha cumplido los deberes y cargas que el ordenamiento urbanístico anuda como requisito previo a la adquisición de esas facultades. Mientras no se produce la patrimonialización, estaríamos ante meras expectativas, cuya frustración no sería en principio indemnizable. Entonces, primer requisito, por tanto, si estamos en supuestos de anulación del planeamiento, habría que aplicar esta doctrina. Y para que se pudiese indemnizar, tendríamos que estar ante un supuesto en que la anulación del planeamiento produzca, ya digo, no una mera frustración de expectativas, sino una privación al particular de facultades que ya ha patrimonializado en el desarrollo, en el proceso de ejecución, de desarrollo del planeamiento, por el cumplimiento de las correspondientes deberes y cargas urbanísticas. Y luego hay un segundo supuesto donde esta sentencia, la jurisprudencia posterior, también reconoce derecho a indemnización por considerar que hay daño efectivo, que es el supuesto en que el particular ha realizado inversiones y gastos confiando en la ordenación urbanística existente, que se han visto frustrados, que han perdido su finalidad por la anulación del planeamiento. Aquí, en cambio, no nos hallamos, como en el caso anterior, ante facultades ya patrimonializadas, sino ante requisitos, digamos, previos, ante inversiones y gastos realizados en previsión de, pero que han quedado pues sin objeto, se han visto frustradas, han perdido su finalidad por esa anulación del planeamiento que ha alterado la ordenación urbanística. Esos serían los dos supuestos, insisto, básicos en que se considera que el daño es efectivo y que, por tanto, es resarcible. Evidentemente, estoy dando unas pinceladas muy generales. Luego hay una casuística jurisprudencial muy rica, tanto de un supuesto como del otro. Pero aquí estamos, por el tiempo también, pues dando un poco lo que son las indicaciones generales. Entonces, en resumidas cuentas, lo que vengo diciendo hasta ahora. No basta con anulación del planeamiento para que automáticamente cualquier persona que se considere perjudicada tenga un derecho a indemnización. Hay que ver el motivo de esa anulación del planeamiento para ver si el daño alcanza la categoría de antijurídico, y después hay que ver cuál es el derecho o interés legítimo perjudicado, lesionado que alega el particular, para ver si realmente nos encontramos ante un daño efectivo a efectos de que surja la responsabilidad patrimonial. Otro problema que se plantea, y que no hay, digamos, unas bases jurisprudenciales tan firmes como las que acabo de comentar, es el de la imputación del daño. ¿A quién se imputa el daño derivado de la anulación del planeamiento? Que es una cuestión extremadamente compleja. Es una cuestión extremadamente compleja porque hay muchos instrumentos de planeamiento, los planes generales, por supuesto, también en lo que es la legislación urbanística gallega, otros planes como los de sectorización o los planes especiales no previstos en el plan general, que se aprueban a través de procedimientos, como llamamos los administrativistas, bifásicos, donde intervienen dos administraciones en la aprobación. Interviene la administración municipal e interviene la administración autonómica. En el plan general es la administración autonómica la que otorga la aprobación definitiva. En los otros planes de sectorización o planes especiales no previstos en el plan general, la aprobación es municipal, pero hay un informe preceptivo y vinculante por parte de la administración autonómica. Entonces, claro, la pregunta es, si hay que responder patrimonialmente, ¿quién responde? ¿A quién se le imputa el daño? ¿Al ayuntamiento que elaboró el plan, hizo la aprobación inicial, la aprobación provisional? ¿A la comunidad autónoma que dio la aprobación definitiva? ¿A las dos? Bien, este tema, ya digo, es más complejo. Es cierto que la Ley 30 del 92, en el artículo 141, regula la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas y dice que cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación, utiliza ese término así tan amplio, fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones públicas se deriva responsabilidad en los términos previstos en la presente ley, las administraciones intervinientes responderán de forma solidaria. Siempre y cuando, dices, pues el instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad. Pero el principio general, en esos casos de fórmulas conjuntas de actuación, es la responsabilidad solidaria, que es también, desde luego, desde el punto de vista de la tutela del administrado, el sistema más cómodo, evidentemente, porque es el que le quita un poco al administrado la preocupación de tener que saber exactamente a quién dirigirse, dado que se establece la solidaridad. Sin embargo, la respuesta automática, decir que en estos casos la responsabilidad es sin más solidaria, podría ser discutible según cuál sea el defecto que llevó a la anulación del planeamiento. Claro, cuando se trata de defectos en lo que son los elementos reglados del planeamiento, por ejemplo, el procedimiento de elaboración del planeamiento, ahí sí que se podría, digamos, sostener, yo creo que sin mucha dificultad, la tesis de la solidaridad. Porque ahí, efectivamente, hay una responsabilidad solidaria de las dos partes. ¿Quién ha cometido el defecto en la tramitación? Pues normalmente ha sido el ayuntamiento, ha tramitado mal el plan. Pero bien es verdad que si vamos aquí a la legislación autonómica, a la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y de Protección del Medio Rural de Galicia, cuando se establece la aprobación definitiva, la regulación de la aprobación definitiva de los planes por la administración autonómica, lo primero que se dice, en el artículo 85.7, es que la administración autonómica, cuando recibe un plan general, lo primero que tiene que mirar es precisamente si el expediente está completo y si se ha tramitado de manera regular. Entonces, si ha habido un vicio procedimental y la administración autonómica lo ha pasado por alto, no cabe duda de que hay una culpa invigilando de la administración autonómica. Por lo tanto, insisto, ahí la tesis de la solidaridad parece bien fundada. Pero luego hay otros casos donde esto puede ser mucho más discutible. Imaginémonos que la causa de la anulación no sea un vicio derivado del incumplimiento de un requisito reglado de elaboración del planeamiento, sino que sea, lo que se ha anulado es una determinación discrecional que ha introducido la administración municipal y que no afecta a intereses supralocales, y respecto de la cual, por lo tanto, la Administración autonómica no tiene facultades de control a la hora de dictar el acto de aprobación definitiva. En ese caso, es más discutible que se pueda trasladar o que se pueda imputar responsabilidad a la Administración autonómica. Si era, insisto, un contenido discrecional del plan que no afecta a intereses supralocales y donde, por lo tanto, no hay competencia autonómica para denegar por ese motivo la aprobación. O el caso contrario, que sería supuestos en los cuales la determinación que ha provocado la anulación del plan es una determinación que ha sido impuesta por la Administración autonómica en la aprobación definitiva del plan. Como saben, a la hora de decidir la aprobación definitiva, la Administración autonómica puede concederla de manera parcial y condicionada a que se introduzcan modificaciones en el plan. Puede haber determinaciones de los planes que no han sido introducidas por el Ayuntamiento, por la Administración municipal, por su voluntad, sino que han sido impuestas por la Administración autonómica. Entonces, ahí, considerar que hay solidaridad y que la responsabilidad le corresponde, se le puede imputar también al Ayuntamiento, pues también sería discutible. Porque ahí, evidentemente, es difícil ver ese título de imputación. Entonces, es un supuesto, o como ven ustedes, esta cuestión de la imputación es bastante compleja en estos supuestos. Es un tema que queda después, yo creo, también para el debate, en ver qué soluciones se le puede dar. Y el último punto que quiero tratar en relación con la responsabilidad patrimonial derivada de la anulación del planeamiento, y que no es, yo creo, baladí tampoco, es la cuestión del plazo para reclamar. ¿Cómo se computa el plazo? Ya saben que hay el plazo de un año de prescripción, de la responsabilidad patrimonial de la Administración. También en esta materia de anulación judicial de actos y disposiciones administrativas hay una regla especial en el artículo 142.4, que es que el derecho a reclamar, dice la ley, prescribe al año, dice, el año es el plazo normal, de haberse dictado la sentencia definitiva. Esta cuestión ha dado lugar a una polémica jurisprudencial y doctrinal bastante fuerte. Porque, claro, haberse dictado la sentencia definitiva, si se interpreta literalmente como hace la jurisprudencia del Tribunal Supremo, implica que es desde cuando se lee públicamente la sentencia. Y claro, ¿quién se entera de eso? Cuando estamos en anulación de disposiciones generales, como son el planeamiento urbanístico, donde puede haber múltiples interesados que no han sido parte en el proceso, ¿qué posibilidades tienen de enterarse de cuándo ha sido esa lectura pública de la sentencia y que empieza a correr el plazo de prescripción? Entonces, es un tema también complejo. La nueva ley de régimen jurídico, está en la otra, la nueva ley de régimen jurídico del sector público cambia el criterio y establece que es desde la notificación de la resolución, desde la notificación. Pero eso tampoco arregla del todo el problema, porque, insisto, hay supuestos, si se es parte en el proceso, sí que va a haber una notificación de la sentencia, evidentemente. Pero si no se es parte del proceso, no hay notificación, evidentemente, de la sentencia. Bien, es verdad que cuando es anulación de disposiciones generales, el fallo se publica. Entonces, ahí el criterio más seguro, evidentemente, es contar desde la publicación oficial del fallo. Pero, como ven, es un tema también complicado, también polémico, el del cómputo del plazo para reclamar la indemnización en estos supuestos. Bien, pues yo termino y doy paso pues al siguiente ponente. Muchas gracias por su...
Vale, muchas gracias, profesor. Creo que hay mucha sustancia por el debate. Ahora voy a pasar la palabra a don José María Domínguez Blanco, que es subdirector de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y técnico de Administración Local, que hablará del régimen de fuera de ordenación.
Muchas gracias. Gracias, magistrados. Gracias, profesores. Gracias, asistentes, por estar hoy aquí acompañándonos. Bueno, pues yo voy a tocar algunas pinceladas, debido ya al tiempo que nos ocupa, sobre otras consecuencias de la anulación del planeamiento, que es el fuera de ordenación. Si bien fuera de ordenación puede ser consecuencia de la anulación del planeamiento, puede ser consecuencia de la aprobación de un planeamiento nuevo, de una revisión del planeamiento, e incluso, bueno, jurisprudencialmente se ha ido asimilando a construcciones e instalaciones ilegales respecto a las cuales ha transcurrido la posibilidad de la Administración de reaccionar contra esas edificaciones y que quedan también un régimen de fuera de ordenación. Esta asimilación ha sido jurisprudencial, se ha creado por el Tribunal Supremo con una jurisprudencia ya muy pacífica, si bien es cierto que no todas las comunidades autónomas han aplicado las mismas consecuencias a este segundo supuesto. En Galicia se le aplica el mismo régimen, tanto al de fuera de ordenación con cambio de planeamiento como al fuera de ordenación con infracción prescrita. Sin embargo, otras comunidades autónomas han optado por un régimen mucho más estricto para el fuera de ordenación por infracción prescrita que el fuera de ordenación por edificación legal. Es una posibilidad autonómica, competencia exclusiva de la comunidad autónoma, y cada uno dentro de sus posibilidades de legislar pues tiene sus argumentos. Una cuestión también importante es el tema de la patrimonialización e inscripción en el registro, que comenté con el registrador antes. Bueno, con la anulación del planeamiento se producen una serie de alteraciones registrales, que no es objeto de mi conferencia tratarlas, pero es cierto que se han aprobado proyectos de equidistribución que han configurado y reconfigurado la configuración jurídica de las parcelas, que ahora se anula el planeamiento, se anula ese proyecto de equidistribución, y todo eso, como decía el compañero Paco Gómez, todo eso que ya se ha construido, que ya se ha... tiene que desaparecer. También registralmente se producen muchas alteraciones. Bueno, la finalidad del fuera de ordenación es congelar la edificación. O sea, ha pasado algo, ha cambiado el planeamiento, se ha anulado el planeamiento, ha prescrito la acción y esa edificación se tiene que dar en un régimen de congelación. Esto es muy importante porque determina las posibilidades de construcción, de hacer obras sobre esas edificaciones basándonos en este régimen de congelación. No voy a tratar la jurisprudencia de que se considera reforma, consolidación, ampliación, que es un tema bastante conflictivo y nos llevaría bastante tiempo, pero sí es importante que en el caso de duda de si una edificación, de si una obra solicitada es permitida o no en el régimen de fuera de ordenación, el principio inspirador es que esa obra no puede alargar el tiempo útil de esa edificación. Y eso es un principio que, como decía una comunicación a la mañana, está recogido en el Código Civil e inspira el régimen de fuera de ordenación, también consolidado por la jurisprudencia. El cierre de fuera de ordenación se produce con la creación de la ruina, en general. Es cierto que no siempre se produce así, pero cuando una edificación queda fuera de ordenación, se congela, va a durar el tiempo que dure su vida útil. Los técnicos tienen constatado más o menos que una edificación de uso residencial tiene una vida útil de 100 años, más o menos. Entonces, pasado ese tiempo, esa edificación, en general, se convertiría en una ruina, que podría ser, en primer lugar, urbanística, porque requeriría la realización de obras para mantener su persistente, que serían incompatibles con el fuera de ordenación, pero también sería una ruina técnica, agotamiento generalizado de los elementos estructurales, y una ruina económica, porque la realización de esa edificación para usar, según el uso preexistente, creación de fuera de ordenación, sería inviable. Bueno, la ley autonómica gallega, diferencia entre total y parcial, genera bastantes problemas prácticos porque la mayoría de los planeamientos no están adaptados y no diferencian entre total y parcial. ¿Qué pasa en esos planeamientos? Bueno, algún ayuntamiento ha entendido que no se aplica la diferencia entre total y parcial. Bueno, TSJ ha dicho que no. El planeamiento es obligatorio que se adapte a la ley. La falta de adaptación del planeamiento implica que el régimen de fuera de ordenación establecido en la ley con la diferencia entre total y parcial es automáticamente aplicable a todos los ayuntamientos. Sentencia TSJ de Galicia 398/2007 y dice, bueno, en todo caso habrá que ver en la jurisprudencia que se considera total y parcial, y he extraído pues dos ideas. Los usos prohibidos se consideran en general totalmente incompatibles en el fuera de ordenación, y los suelos destinados a espacios libres, zonas verdes y dotaciones se consideran en general también en fuera de ordenación total. Es una determinación muy interesante lo que recoge nuestro 103, es que vincula la mera conservación y necesaria para mantenimiento del uso preexistente, cosa que no hacen todas las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que dicen la mera conservación y necesaria para mantenimiento de la edificación, sin entrar a valorar que el uso preexistente pueda ser o no lo determinante. Sin embargo, para nosotros, y yo creo que he acertado, es el uso preexistente. Entonces, ¿qué conlleva eso? Lo veremos en unos momentos. En los parciales, además, se permite obras parciales y circunstanciales de consolidación, además de la mera conservación del uso preexistente. Lo que no es posible, y esto es bastante pacífico, es la reconstrucción o construcción de una nueva edificación en un supuesto en el que está en ruina. O sea, esto es una foto aérea de hace 2 o 3 años en la que se ve, bueno, se ve el suelo de la edificación, es una ruina en la que ha aparecido esta nueva edificación. Fijaros por dentro cómo se hace una nueva construcción, se deja el envolvente, ¿no?, para que no se detecte también fácilmente la edificación, se hacen forjados nuevos. Ojo, esto también tiene un límite, que la edificación sea tradicional o de singular valor arquitectónico. Estamos hablando en general, que esta edificación no tiene ningún tipo de protección. Bueno, lo que ha dicho el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia de casi toda España, incluido el gallego, es que el régimen de fuera de ordenación, el incumplimiento de un régimen de fuera de ordenación de una edificación que ha conllevado a la ruina, es la demolición de la edificación. Si en unas obras en situación equiparada a la fuera de ordenación, por prescripción de la acción de la Presidencia de la Gracia Urbanística, se realizan obras de consolidación, reforma y mejora, o aumento de volumen, lo que dice este Tribunal Superior de Justicia es que se renuncia a la prescripción ganada y comienza de nuevo el plazo que dispone la Administración para reaccionar contra esa nueva edificación, que es una nueva realidad constructiva. Digo, en esta sentencia muy reciente, 2/2015, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 21 de enero de 2015. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dicho que en obras parcialmente incompatibles se permiten obras parciales y circunstanciales de consolidación y las de reforma. Pero dice, una obra parcial y circunstancial de consolidación no puede ser ni una reforma integral ni una reconstrucción de lo existente. Bueno, porque eso conlleva también, ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en esta sentencia del 16 de julio de 2015, conlleva la demolición íntegra de la edificación. Un ejemplo nuestro es esta edificación que posiblemente podría tener una rehabilitación, pues una edificación que podría ser tradicional. En el momento que desaparece la edificación posible tradicional y aparece una nueva edificación que no obedece a una arquitectura tradicional porque no tiene muros de carga ni similares, el juzgado en este caso, en primera instancia, ha confirmado que no se trata de una reconstrucción, sino que además es una nueva edificación, una nueva realidad y, por lo tanto, procede la demolición íntegra. ¿Dónde quiebra este régimen general? En uno de los supuestos es el de elementos protegidos. Cuando estamos ante un elemento que tiene que ser objeto de protección, porque obedece a la arquitectura tradicional de una zona, porque está catalogado o porque está en proceso de protección, justamente el Tribunal Supremo, evidentemente coincido con ello, dice lo contrario. En estas edificaciones no están en fuera de ordenación, porque efectivamente lo que procede, la ordenación que le procede a esa edificación es su conservación. Entonces, cuando hay un elemento protegido y hay un fuero de ordenación, entre comillas, en ese elemento protegido, prima la protección patrimonial de la edificación y la ordenación justa de esa edificación es su conservación, no es su demolición. Además, también una cuestión, una sentencia bastante reciente del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014, poniendo límites al jus variandi en virtud de planeamiento de la administración local, dice que además la protección patrimonial es un límite al jus variandi. O sea, en principio se entendía, la primera jurisprudencia originaria, que cuando redactaba planeamiento lo hacía dentro de mis facultades discrecionales, se limitó con la fuerza normativa de lo fáctico en el suelo urbano, posteriormente se limitó con la obligatoria clasificación reglada del suelo rústico especialmente protegido, diciendo que lo que tiene valores intrínsecos tienen que protegerse obligatoriamente, y ahora el Tribunal Supremo ha dado un paso más allá en esta protección. De hecho, y además los elementos que tengan una protección natural es un límite también al jus variandi de la administración municipal, de tal forma que tengan que proteger y clasificar como elemento protegido estos elementos. Además, en relación a esto, se ha producido una cuestión procesal interesante, y es cuando una protección de un elemento o una declaración de fuera de ordenación de otro elemento se introduce en el plan, ¿cuándo se puede recurrir si yo no estoy de acuerdo? O sea, en el momento que me introducen mi fuera de ordenación en el plan o mi elemento protegido en el plan, ¿puedo recurrirlo ya? Bueno, el Tribunal Supremo ha dicho que no, que hay que esperar a la aprobación definitiva del plan general y luego recurrir ese plan general basándote en una de las determinaciones, que es pues, que me has metido una edificación protegida que no tenía que serlo o que has clasificado algo que no debería serlo. Y relacionado con el 103 que comentaba antes, que recoge nuestra ley autonómica, es el mantenimiento del uso preexistente. Bueno, se recoge, como dije antes, el mantenimiento de la edificación vinculada a este uso preexistente. ¿Qué implica? Bueno, lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia es que el uso preexistente siempre se puede mantener. El mantenimiento de un uso preexistente, cuando precisamente la realidad material en el supuesto de su uso habría desaparecido. En este caso, se estaba alegando la reconstrucción y el mantenimiento de una edificación vinculado a un uso preexistente que hacía 10 años que había desaparecido. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, haciendo una interpretación del 103 de la LOUGA, dice, efectivamente, el 103 establece un uso preexistente. Y yo te permito mantener todas las obras necesarias para ese uso persistente, pero si el uso persistente desaparece, desaparece también el régimen de conservación de esa edificación, que en Galicia se ha querido vincular a eso preexistente. Por tanto, en obras que en su consideración conjunta estén claramente las que pudieran ser consideradas como de simple conservación, tratándose en realidad de obras innovadoras que no se corresponden con las asimiladas al uso preexistente. ¿Qué usos se permiten en una edificación en fuera de ordenación? Bueno, la jurisprudencia del Tribunal Supremo a este respecto también es clara, y de un edificio en fuera de ordenación no implica que no pueda usarse. O sea, que un edificio se convierta en fuera de ordenación por cambio de planeamiento, por anulación de planeamiento, por infracción prescrita, no implica que deje de servir como un uso útil. El edificio puede usarse. ¿Qué actividades pueden implantarse en ese uso? En todo caso, dice el Tribunal Supremo, mantener la actividad continuada que se venía ejerciendo hasta ese momento. En ese sentido, también es jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de Galicia, de Madrid. Y además, hay una sentencia curiosa, el TSJ de Galicia, 1249/2011, que, bueno, genera cierta incertidumbre en todos mis compañeros que dan licencia, y no me extraña, es que el TSJ ha reconocido en esta sentencia que además podrías dar una licencia para un uso prohibido a día de hoy cuando ese uso era permitido en el momento de construir la edificación. Es decir, lo que está interpretando el Tribunal Superior de Justicia en estos supuestos es: yo construyo una edificación con licencia, de acuerdo con una normativa urbanística vigente en ese momento. Entonces, he patrimonializado la edificación y todos los usos posibles que eran compatibles en el momento que yo construyo la edificación. Cambia el planeamiento y este uso se convierte en prohibido. Y la edificación se queda fuera de ordenación. El TSJ en esta sentencia ha dicho, y cita algunas del Tribunal Supremo, que se le permite cambiar el uso, aun siendo prohibido a día de hoy, a uno de los compatibles que fuera compatible cuando se construyó la edificación. Bueno, yo tengo ciertos matices a este respecto. Como dicen mis compañeros, las licencias son regladas. Entonces, es cierto que ese uso pudo ser compatible en su momento, pero yo a día de hoy tengo que decir si ese uso, al momento de informar la licencia, es compatible o no lo es. Entonces, bueno, es cierto que el TSJ tiene esta sentencia citando una o dos del Tribunal Supremo, pero bueno, considero ciertamente arriesgado informar formalmente licencias basándonos siempre y cuando, evidentemente, no hay una normativa que lo permita. Porque lo cierto es que Aragón, por ejemplo, sí permite esto. La normativa autonómica aragonesa dice que cuando se den licencias de uso, se van a comparar, incluso en la legalización, en la tramitación de los expedientes de la posición de legalización urbanística, se van a comparar dos normativas. Y se va a aplicar la más favorable, la vigente en el momento de construcción de edificio y la vigente en el momento de tramitar la licencia. Estoy de acuerdo. Es decir, lo dice la ley, como las licencias son regladas, pues la aplico. En las comunidades autónomas que no lo recoge expresamente, me genera bastante incertidumbre, por no decir ansiedad. Bueno, cambio de uso de fuera de ordenación, es una cuestión bastante polémica, es que si tengo que mantener siempre el uso preexistente o puedo cambiar el uso. Bueno, el TSJ y también el Tribunal Supremo han dicho que los cambios de uso son posibles siempre y cuando. Y, insisto, exceptuando esta matiz, ya aquí aplicando a cualquier tipo de fuera de ordenación, también por infracción prescrita, que el cambio de uso es posible siempre que sea un uso compatible. Bueno, cuestión que veo bastante lógica. O sea, yo tengo un uso prohibido que puedo mantener porque he llegado a fuera de ordenación, pido licencia para cambiar un uso permitido, no veo argumentos para decir no, te obligo, te la deniego. O sea, es tanto como decir, te obligo a seguir en el uso incompatible, si está pidiendo colocarse en ordenación, por lo menos con respecto al uso. En este caso, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y otras comunidades autónomas que he observado son bastante pacíficas al respecto en cuanto se pueden autorizar usos, siempre y cuando sean compatibles con la ordenación y además la implantación de ese uso no requiera realizar obras que sean incompatibles en el régimen de fuera de ordenación. Claramente está, que es siempre el límite que subyace en el fuera de ordenación. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que os acabo de comentar. Otra vinculación del fuera de ordenación a usos es también la primera ocupación. Bueno, se ha construido una edificación con licencia, sin licencia, ha pasado el plazo o ha cambiado el planeamiento y ahora se está usando un edificio de uso residencial en el cual ha prescrito la infracción urbanística contra. Bueno, el Tribunal Supremo también en bastantes sentencias, ya empezó en 81, 87, después también en el 2000, es que dice que no cabe denegar la primera ocupación. Si es posible otorgar un cambio de uso a un uso compatible y el uso residencial es compatible en ese edificio, por el hecho de que haya prescrito la infracción y que esté en fuera de ordenación, no se le puede negar la primera ocupación. Bueno, si el uso residencial, insisto, es posible en ese ámbito. En todo caso, eso no implica la legalización de la obra ejecutada, sino simplemente se quedan fuera de ordenación y se permite usar pues el uso esencial igual que cualquier otro uso. El TSJ también, en una sentencia del 5 de mayo de 2011, expresamente ha dicho procede a otorgar la licencia de primera ocupación en edificios fuera de ordenación si el uso es compatible, aplicando la misma jurisprudencia del Tribunal Supremo en los cuales se permite el cambio de uso. Y volviendo al cambio de uso, son un pequeño matiz de compañeros que opinan que no es posible cambiar a un uso aun siendo compatible. Lo cierto es que si cesara el uso prohibido y fuera una edificación sin uso, podrían pedir un uso compatible y no se le podría denegar. No se le permite cambio de uso de un incompatible a un compatible. Sin embargo, si fuera una edificación sin uso y piden licencia, si el uso es compatible, se le podría permitir. Yo creo que es un argumento más para entender que siempre que sea un cambio a un uso compatible, sea objeto de admisión. Y bueno, un poco para acabar, y que no me pasen la nota los 3 minutos. Perfecto. Hay un régimen peculiar que no es fuera de ordenación, yo lo he llamado fuera de ordenación, pero bueno. Es el régimen transitorio de la propia Ley de Costas, que la transitoria cuarta de la Ley de Costas, ya en su versión original, con la Ley de 89 y continúa vigente, recoge lo que aquí transcribo. Las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, sin autorización, con decisión exigible, con arreglo de legislación de costas, serán demolidas cuando no proceda a su legalización. Bueno, lo cierto es que es una reacción curiosa. Lo que me está diciendo es que una edificación que se ha construido, por ejemplo, en el año 70, 19 años más tarde, entra una ley que imposibilita ese uso y dice, bueno, pues serán demolidas cuando no se proceda su legalización por razones de interés público. Y además establece otro régimen también peculiar. Para las que sí sean legales, en ningún caso ahora se permite obras de reparación, mejora, consolidación y modernización, siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie, ¿vale? Y en todo caso, si se ha procedido a la demolición total o parcial de una edificación dentro de la línea de servidumbre, procede la demolición íntegra de la edificación. El régimen de costas, lo cierto es que es, desde mi punto de vista, muy estricto y no conozco si haya interpuesto cuestión de inconstitucionalidad contra esta redacción, ni la originaria ni la actual, pero ciertamente creo que sería un tema interesante el discutir si aplicar la Ley de Costas de 89 a edificaciones construidas antes de entrar en vigor de la Ley de Costas podría vulnerar, podría suponer una aplicación retroactiva de una ley no favorable. Bueno, gracias por vuestra atención. He intentado ser breve.
Muchas gracias a todos también por el respeto del tiempo. No he podido confirmar la fama de los italianos que van a desconectar el micrófono, ¿no?, para cortar la palabra. Entonces...